La agresividad es cualquier forma de conducta que pretende causar daño físico o psicológico a alguien o a algún objeto. Algunos comportamientos agresivos son el pegar a otros, burlarse de ellos, ofenderlos, tener rabietas o utilizar palabras inadecuadas para llamar a los demás. Esta tarde, en el espacio Aprendiendo a ser Padres y Madres del programa La Luna Sería Tiempo Radio, vamos a conocer cómo afrontar la agresividad infantil. Escuchemos la entrevista del psicólogo Vicente Lozano.
La agresividad infantil es algo que cada vez se torna más fácil de encontrar en la actualidad y que además se presenta en muy diferentes ámbitos y cada vez de forma más clara. La agresividad en los niños es un problema que preocupa a padres, a familia y a maestros. El comportamiento agresivo tiene consecuencias negativas no solo para los niños que lo sufren, sino también para el propio agresor, ya que un niño o niña agresivo se arriesga a ser también objeto de agresión como respuesta a su conducta hacia otro niño. Hoy, en el espacio Aprendiendo a ser Padres y Madres, el psicólogo Nacho Coller nos resolverá algunas dudas sobre la agresividad infantil. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes.
¿Es cierto que los niños y las niñas de ahora son más agresivos o se comportan de forma más agresiva que los de antes?
Sí que parece que haya más aumento de violencia, sobre todo de una manera verbal o de manera física. Antiguamente había unos límites mucho más marcados respecto a los niños, había un respeto a veces reverencial respecto a los padres. Esto de hablar de usted a los padres hacía que en cierta manera se marcara mucho la diferencia con el mundo de los adultos, ya no solo los padres. Y antiguamente la tribu educaba, hoy en día la tribu no educa. Se ha individualizado la educación y en muchas ocasiones se ha dejado o se ha trasladado la educación a otras referencias como es la escuela. Entonces sí que se da el caldo de cultivo para que hoy en día haya un aumento de la agresividad en los niños.
Hablas de educación. ¿Hasta qué punto los padres son responsables de la conducta agresiva de sus hijos y de sus hijas?
Piensa que la mayoría de conductas son aprendidas. La conducta de violencia es una conducta aprendida. Un niño en un entorno en el cual se grite, el niño va a gritar. Un entorno en el cual los padres lancen mensajes con agresión física, este niño va a ser mucho más fácil que el día de mañana sea un maltratador, que utilice la herramienta del pegar, del golpear o del abuso respecto a los otros como una herramienta más.
Entonces, podemos decir que el ejemplo de los padres vuelve una vez más a ser fundamental en la mejora de comportamientos, ¿no? En este caso a la hora de evitar que sus hijos o hijas manifiesten comportamientos agresivos de forma habitual.
Sí, sin llegar a culpabilizar, haríamos mal si llegamos a trasladar toda la responsabilidad o la hiperresponsabilidad a los padres, pero evidentemente sí que es la parte fundamental en la educación de los nanos, son los padres. Un padre que grita se va a convertir en un niño que grita. Un padre que golpea, el niño va a ser un niño que golpea, tanto cuando es niño como cuando crezca. Por ejemplo, mira las situaciones de mimetismo y de imitación. Cuando hay un padre o en alguien en la familia hay un suicidio, este niño, cuando crezca, va a tener muchas más posibilidades de suicidarse que cualquier otro niño, porque ha visto que esta es una conducta válida, una conducta más dentro de su repertorio conductual. Es decir, cuando tenga un problema, puedo plantearme el suicidio como una manera de resolver este conflicto.
¿Esto se podía extrapolar, por ejemplo, a que si un niño ha sido castigado de forma muy dura, donde ha habido quizá castigos físicos, después ese niño tiene mucha posibilidad de convertirse en un adulto más agresivo?
Seguro, a no ser que aparezca una reflexión por parte del niño cuando crece y hay una educación, tanto por parte de su entorno, familia, amigos, pareja, que le ayuden a conciliarse con la vida, pero un niño que ha recibido agresión de manera continuada, que es diferente a una agresión puntual, hay que diferenciar, pero un niño que ha recibido agresión continuada en su educación, es muy fácil que este niño se convierta en un maltratador y en un agresor el día de mañana cuando crezca, ya llegue a la adolescencia o ya llegué a etapas de joven o de adulto.
Estamos hablando de la parte aprendida. ¿Hay también algún tipo de condicionante innato, quizás heredado, que sea un predisponente a que sea más fácil o quizá tenga más opciones una persona de ser agresivo?
Hay algunos estudios que sí que van en esta onda del componente biológico hereditario respecto a la violencia. De los estudios últimos que han salido, no son estudios para mí que han sido muy concluyentes y estamos en aras de relacionar a día de hoy violencia con parte aprendida y hay una parte ahí de heredabilidad, de herencia biológica, pero ya te digo que los estudios que hay hasta ahora, al menos que yo no conozco, igual hay alguno que sí que ha sido más concluyente, pero están en vías de demostrar, de establecer una relación causa-efecto.
¿Cuáles son los tipos más frecuentes que suele recibir de agresión infantil?
Hemos recibido desde agresión en las aulas, por ejemplo, que es un tipo de agresión, el famoso acoso escolar, ya sea de manera verbal o ya sea de manera física, agresión de padre en casos de separación, que es más fácil que se pida ayuda a profesionales, porque cuando ocurre en la familia generalmente hay una tendencia a esconder y a justificar y a autoengañarse, en cierta manera. Si el padre ha pegado al hijo, la madre, en cierta manera, lo llorará en silencio o discutirá con él, pero si la familia sigue estando unida, en cierta manera, verán la situación de una manera pasiva. Bueno, esto ya cambiará, papá está muy preocupado, papá está en el paro, papá está en una situación difícil. Entonces ahí es más difícil el que puedan pedir ayuda. Cuando aparece la separación, sí que es más fácil que uno de los dos miembros solicite la ayuda o que el propio niño la pueda pedir.
Hablabas del contexto escolar, de la escuela y de separación. ¿Cómo los padres pueden prevenir la agresividad en sus hijos? ¿La escuela en un contexto escolar o en un proceso de separación?
En principio, establecer un diálogo con el nano abierto, que los nanos tengan la posibilidad de poder hablar con los padres de una manera relajada y de una manera tranquila. Yo creo también que es establecer estrategias con los nanos muy básicas, no reprocharle nada al niño delante de los otros niños, recompensar comportamientos positivos, guardar coherencia en lo que pedimos y en cómo lo pedimos, reforzar las conductas alternativas incompatibles con las agresiones, tener paciencia, tener mucha constancia, tener cariño hacia los niños, evidentemente observar. En el momento que haya cambios de conducta o que el niño demande, aquí pasa algo, que los padres se pongan en alerta y evidentemente se pongan en marcha. El protocolo de solicitar entrevista con maestro, tutor, hablar con el nano o con otras figuras de referencia del niño y a partir de ahí trabajarlo.
¿Cuándo una conducta agresiva se puede considerar como una conducta problema?
Cuando se establece como algo habitual y cuando repercute en el funcionamiento propio o que al niño le impide funcionar de una manera normalizada, es decir, cuando pierde la relación con los demás niños o cuando el niño queda aislado o utiliza la agresión y el sometimiento con la relación con el grupo de pares. Ahí es donde seguramente marcaríamos la diferencia entre lo que es una agresión en toda regla a lo que puedan ser diferentes situaciones de resolución de conflictos entre los niños, que uno le ha pegado, el otro también, pero que esto forma parte de la educación entre los niños. El que un niño se caiga y se haga un poco de sangre en la rodilla es normal. El que un niño con otro niño se insulten, se peguen de manera puntual, entra dentro de la norma. Cuando se convierte en algo periódico, habitual y muy frecuente, aquí es cuando hablamos de algo que no es normal. Y sobre todo si es uno siempre el que recibe.
Y a la hora de entretenimiento, si el niño ha visto muchas escenas de agresividad en películas o en los videojuegos, ¿esto puede repercutir? ¿Cómo puede un padre manejar esto para que no influya en el niño a la hora de hacer que tenga conductas más agresivas?
Por ejemplo, las escenas violentas en los dibujos animados, los niños saben perfectamente que son irreales, no son verdad. Y por tanto, no hay una repercusión en los niños, saben que son fantasía. En las escenas violentas de las películas o en los videojuegos hay que adaptarse a la edad. Por ejemplo, un niño de 3 años, 4 años, 5 años, 6 años no está preparado emocionalmente y psicológicamente para ver películas donde aparezca una violencia o un sometimiento o un abuso respecto a un niño o a un mayor. Por tanto, el que vean esto, ellos no lo van a saber asimilar. Es recomendable, al igual que los videojuegos, esperar el uso medido, con medida, con mesura, de determinados videojuegos, de guerra y demás, esperar a que los niños entren en una etapa de adolescencia, preadolescencia, donde ellos puedan jugar y demás, porque ellos también son más conscientes de que es un juego y de que es irreal, en su justa medida. No puede estar un niño jugando un videojuego de violencia 8 horas seguidas todos los días, porque es muy fácil que se dispare componentes violentos. Pero un niño pequeño de 4, 8, hasta la etapa de la preadolescencia, adolescencia, no es conveniente, no es recomendable que un niño vea, juegue con todo lo que tenga que ver con violencia.
Uno de los principales problemas presentados por la ansiedad infantil es el de su elevada correlación con trastornos equivalentes a adultos, especialmente relacionados con la conducta antisocial. ¿Es cierto que un comportamiento excesivamente agresivo en la infancia predice más agresividad en la adolescencia, en la edad adulta, y además puede producir también más patologías psicológicas cuando los niños se hacen mayores?
Sí, cuando hay mucho refuerzo de conductas violentas de pequeños y esto no se encauza, es mucho más fácil que en un futuro puedan aparecer trastornos de personalidad, pueden aparecer, por ejemplo, que el niño no tenga control de impulsos. Cuando uno es pequeño, si no tiene control de impulsos, aparecen las rabietas. Si las rabietas no se encauzan y las rabietas se fomentan o se refuerzan, es mucho más fácil que este chico aprenda a, cuando pierdo el control, consigo lo que quiero. Cuando yo crezco, soy adolescente, pierdo el control, consigo lo que quiero. Cuando soy joven, pierdo el control, control y consigo lo que quiero. Cuando aparecen las rabietas de niño, lo único que es perder el control es tirarse al suelo, llorar, tirar cuatro cosas al suelo, romperlas. Cuando uno es adolescente, ya la pérdida de control va a tener consecuencias mayores, romper alguna cosa, alguna fechoría. Pero cuando uno es joven o cuando es adulto, las consecuencias van a ser todavía más mayores y evidentemente van a ser de gravedad o va a poner en riesgo su vida o la de los demás.
Existe también la probabilidad de un mayor fracaso académico a la hora de un niño que presenta una conducta problemática de agresividad.
Sí, porque va a ser mucho más fácil que este niño, si tiene conductas negativas en la escuela, va a recibir atención negativa por parte de los maestros y por parte del grupo de pares. Se le va a colocar la etiqueta de niño pegón o el niño problemático. Y por tanto, el refuerzo que pueda recibir por parte de los maestros va a ser mucho menor que por parte de otros niños que tengan un buen comportamiento. Además de un niño que está continuamente en situaciones de conflicto, va a estar muy ansioso, va a estar con mucha ira, va a estar con muchas distracciones y va a ser más difícil el que el nano pueda estar concentrado, que pueda estudiar y que pueda llevar una norma en su funcionamiento.
Para finalizar, ¿cuál es la influencia del contexto socioeconómico en la conducta agresiva?
Tan importante o más, tal vez, como la familia, ¿no? La familia forma un papel importantísimo en cuanto a cómo los niños se van a relacionar con los demás, qué conductas van a aprender. Por mimetismo, si el papá hace tal cosa, el niño lo va a imitar, o la niña lo va a imitar, papá o a mamá. Evidentemente, estar en un contexto socioeconómico como el que estamos actualmente, donde hay situaciones de pérdidas laborales, estrés, ansiedad, depresión, las patologías mentales se disparan, en situaciones de crisis como la que estamos se han disparado, va a ser mucho más fácil que las posibilidades de agresividad y los trastornos de conducta, tanto en los niños como en los mayores, en los jóvenes, en la adolescencia, es más fácil que se disparen. Pero lo más importante aquí sería el que los padres adoptemos un papel, no del padre colega, que ha sido un gran error que se ha tenido durante muchos años. Hemos pasado de un extremo a otro, del padre hablarle de usted al padre colega que puedo hacer lo que me dé la gana. Y aquí hay que hacer un esfuerzo de convertir los padres en un modelo educativo que es el que llamamos la exigencia positiva, que es aquel padre que exige, que refuerza, que es capaz de escuchar, que da cariño, que sabe castigar, que pone pocas normas pero que son claras, que es consecuente, que las mantiene y que evidentemente obliga y se esfuerza para que el niño sea una persona feliz y que sea una mejor persona, pero siempre dentro de unos límites.
Nos despedimos aquí desde Aprendiendo a ser Padres y Madres. Gracias por estar con nosotros, Nacho.
De nada, muchas gracias por la invitación.
Hoy en el espacio Aprendiendo a ser Padres y Madres nos ha acompañado Nacho Coller, psicólogo, con el que hemos hablado sobre la agresividad en los niños y en las niñas. Un saludo, continuamos en Radio Clara.